Estoy en comunicación con el diputado nacional Juan José Bailo de Somos Entre Ríos, del peronismo de la provincia. Hoy se trata en diputados el proyecto de presupuesto 2019. Bailo, Nicolás Blanco, LT14, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nicolás? Buen día para vos y para la audiencia.
Gracias por atendernos. En la previa prácticamente ya están a las 11, está previsto que comience la sesión.
Sí, es una sesión con 5 temas, así que va a ser una sesión larga. Estimamos mínimo 12 horas. En mi opinión vamos a andar alrededor de las 16 horas, más o menos, de duración.
Ajá, o sea que va a ser el debate largo y se va a votar a la medianoche, pasada la medianoche.
Sí, pasada la medianoche. Ajá. Hasta la madrugada.
Bueno, ¿hubo acuerdo en la comisión?
A ver, acuerdo no, digamos lo que sí, uno... Nosotros entendemos que este es un mal presupuesto, no lo compartimos, no el presupuesto que nos gustaría que tuviera el país, pero en definitiva un presupuesto refleja medidas que ha ido tomando el gobierno nacional a los últimos dos años, y todas las medidas han tenido como consecuencia el deterioro de la trama social y productiva de nuestro país. Uh-huh. el deterioro del poder adquisitivo del salario, la familia, los hogares que no saben si llegan a fin de mes o que ahora tienen la incertidumbre si no pueden perder el puesto de trabajo, el puesto laboral, generando mucha angustia a la gente. En los sectores productivos, con una caída en las ventas producto de este deterioro del poder adquisitivo del salario y que se perjudica notablemente el consumo y el mercado interno, una inflación que no la han podido parar, no solo que no la han podido parar, sino que ha ido de manera creciente, sobre todo en este último año, una dolarización de tarifa y quita de subsidios simultáneamente que ha realmente transferido una cantidad enorme de ingresos de los sectores medios a las empresas prestadoras de servicio, y eso también ha alentado fuertemente la...
Bailo, usted decía, es un mal presupuesto, es el presupuesto que demuestra cómo está haciendo las cosas este gobierno, ¿por qué habría que aprobarlo?
Porque ahí es donde uno empieza a evaluar alternativas. Bueno, ¿qué pasa si no hay presupuesto? Nosotros no es que lo acompañamos por este tema de la gobernabilidad. Pues la gobernabilidad no es un acto que se construye una vez y dura para todo el año con el presupuesto. La gobernabilidad se construye de acuerdo a la capacidad política que tienen los funcionarios y todos los días, digamos, las decisiones que tomamos todos los días. Pero si no hay presupuesto... por ejemplo, hay dos cuestiones centrales. Primero, le dejamos una discrecionalidad al presidente de la Nación de más de $1 billón, alrededor de 1.100.000 millones para que haga lo que
quiera,
sin ningún tipo de control. Y yo prefiero un presupuesto que no comparto, pero que le pone algo de control, a no tener absolutamente nada. Por otro lado, este presupuesto, que prevé incrementos interanuales de recaudación del 42%, le da un incremento a salud del 29,4%, a las universidades alrededor del 32%, en prestaciones de la seguridad social del 36%. Si no hay presupuesto, estos tres temas, por ejemplo, que son importantísimos, en educación y cultura el 21%, que tienen distintos incrementos en el presupuesto. Si no hay presupuesto, los incrementos para educación y cultura, para salud, para las universidades y para las prestaciones de la seguridad social es cero.
Claro.
Entonces lo que decimos, protegerlo, aún con una postura que uno respeta, ¿no? En la política, estamos perjudicando a estos sectores si el país se queda sin presupuesto.
Bailo.
La verdad que después, hoy tiene con el presupuesto, el gobierno nacional tiene la obligación de incrementar las partidas en un 35% casi para la universidad, en un 21% para educación y cultura, en un 30% casi para salud y en un 37% para seguridad social. Pero si no tiene presupuesto, no tiene la obligación, porque reconduce sobre la base del presupuesto anterior. ¿Y sabe cuál es la prioridad que le da la ley de administración financiera en el artículo 27? Es cuando tiene que reconducir el presupuesto. La verdad que es una ley que deja mucho que desear.
Claro.
La estudié en esta oportunidad. Porque la prioridad es atender los servicios de deuda. Entonces, inclusive me pueden decir, bueno, pero con esto le permitís pagar la deuda que ha contraído el gobierno. Bueno, y si no lo votás y si no hay presupuesto, no va a poder pagar el Fondo Monetario. Bueno, esa lógica tampoco es así, porque la ley de administración financiera le dice en su artículo 27 que cuando tiene que rearmar el presupuesto, cuando arma el presupuesto de gasto, el inciso B, el A es una cuestión meramente administrativa, que es dar de baja las partidas que se hubieran agotado. El inciso B, que le marca las prioridades al Poder Ejecutivo, le dice previsionar todos los servicios de deuda y amortización de deuda y de capital que tenga el país para el ejercicio. Es decir, le prioriza la deuda antes que el funcionamiento del Estado, la verdad, que esa es la ley que tenemos, que es del año 92 y que ha tenido distintas modificaciones. ¿Sí? Pero quedarnos sin presupuesto es aún peor. Sí, hay otras cuestiones.
Bailo, ¿qué tal, Ezequiel? Sí. Soy como va. Creo que se entendió el concepto. Eso sería la cuestión global, si se quiere, del presupuesto. Después cada provincia, bueno, a través de lo que se denominan adendas y otras cuestiones fiscales, como que consiguió distintos beneficios para las provincias, o eso entienden. Bueno, ¿cuáles son los que consideran más importantes ustedes, digo, de su bloque, o usted y Cresto, en todo caso?
Cuando nosotros hemos trabajado algunas cosas en cuestiones a las distintas provincias, por ejemplo, un incremento estaba previsto en el artículo 69, 17 mil millones para las cajas provinciales, hemos logrado que lo incrementen a 22 mil millones para atender los déficits de las cajas provinciales, con lo cual esto es muy importante para el sector público entrerriano, para la caja de jubilaciones. Le da la previsibilidad y la tranquilidad y los fondos necesarios para atender los posibles desequilibrios que tenga la caja provincial. Sobre todo le lleva muchísima tranquilidad al sector pasivo. Eso es muy importante. Se han logrado 6.500 millones adicionales a la adenda fiscal para contemplar posibles perjuicios que ocasione, porque la adenda fiscal busca compensar o equilibrar lo que es la quita de subsidios al transporte, el Fondo Federal Solidario y el subsidio de la tarifa social eléctrica, que si bien en los números aparecen como casi equilibrados, digamos, después hay que ver cómo es esto la realidad. Bueno, esos 6.500 millones serían para atender posibles desequilibrios que tenga la provincia, con lo cual le da al gobernador la tranquilidad y la previsibilidad necesaria para, aún con austeridad y con mucha ejecución de calidad en el gasto, ¿no? A llevar adelante las cuentas públicas provinciales con cierta tranquilidad, no para Bordet, sino para los entrerrianos. Uh-huh. Y después está el tema de Salto Grande, que ahora estamos... estoy dando casi una primicia, pero hemos logrado transmitir al gobernador, que lo viene siguiendo muy de cerca, porque esto fue negociación hasta último momento, la automaticidad. La provincia recupera la automaticidad en la remisión de los saldos excedentes de Salto Grande, algo que habíamos perdido allá en el 2007, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante para toda la región de Salto Grande y para toda la provincia, porque de alguna manera también permite descomprimir algunos números de las cuentas provinciales, porque toda la región de Salto Grande recupera la automaticidad.
O sea, se giran automáticamente. ¿Esto se había cortado en el 2007, me dice?
Sí, había que venir, se reconocían los derechos, pero digamos, los apropiaba la nación y después había que hacer todo un trámite y toda una gestión para solicitar estos fondos que no llegaban. Llegaban en menor cantidad, claro. No llegaban en tiempo ni en forma.
¿No tiene el dato de cuántos millones son por mes?
No, porque esto depende del valor del kilovatio, que esto es otro tema que habrá que después también empezar a gestionar a nivel del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Pero esto es un tema muy muy importante para la provincia.
Y el tema del artículo 118 de los bancarios que estaban en conflicto con Banco Nación por la utilidad de... ¿qué va a pasar con ese
artículo? Nosotros reclamamos por ese artículo, logramos, por ejemplo, algunas cuestiones, logramos en este artículo, hubo una intransigencia del oficialismo, y que nos dicen que es el mismo artículo que estuvo en el presupuesto del año anterior, y que el año anterior... autorizaba al gobierno nacional a 20 mil millones a transferir al tesoro, y que este año la transferencia es por 15 mil millones, lo que no es algo nuevo, sino que ya venía del año pasado. Logramos modificar lo que era el impuesto, se quería grabar con impuesto a las ganancias, las cooperativas y mutuales que prestan servicios de actividad financiera y de seguro.
Eso
logramos eliminarlo, digamos. Lo que se hace un impuesto, digamos, ya el impuesto al patrimonio que tienen las cooperativas y mutuales, se incrementa la alícuota, pero no se las graba con ganancias, digamos, y esa alícuota se incrementa para las cooperativas que tienen un patrimonio con un mínimo no imponible de 50 millones de pesos, con lo cual de 1.200 cooperativas y mutuales que hay en el país, de servicios financieros y de seguro, quedarían grabadas alrededor de 100 nada más. Eso también es un logro importante.
¿Ya está la lista de oradores? ¿Todavía no?
No, eso sale de la reunión de bloque.
Bueno, ¿a qué hora es la reunión de bloque ya?
Sí, la siguiente pregunta para las 11, alrededor de 10:30, porque ya tuvimos anoche una sesión y hay que ver cómo nos vamos organizando. Indudablemente va a ser una sesión larguísima, yo creo. Ahí 6 horas y se tratan los 5 temas en bloque.
¿Cómo está, lo último, cómo está fuera el Congreso? Porque estaba con bastante seguridad.
Sí, pero yo pude llegar, hay un dispositivo de seguridad importante, hay una manifestación también importante sobre calle Callao, sobre el frente del Congreso, pero bueno, por los otros accesos, por las otras calles, se pudo llegar con normalidad, no sé en Paraná, y acá, pero acá está lloviendo, con lo cual también eso, digamos, generaría, digamos, alguna...
Una disuasión.
Claro.
Bien.
Bueno, no, está bastante tranquilo.
Diputado Bailo, gracias por este contacto, un abrazo.
No, gracias a usted por llamar.
Gracias. Juan José Bailo, diputado nacional, adelantando un poco lo del presupuesto, que va a comenzar a las 11 o después de las 11 la sesión y va a tardar más de 12 horas, decía. Nos vamos rápidamente
a las noticias.
¿Y después?
Aire de todos hasta las 11.